¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Son las 12 y 47 segundos. Arranca un día más nuestra mañana. La mañana con un programa muy especial para toda la provincia de Pontevedra, para la que hoy se suma a nuestro equipo, nuestra querida compañera en Pontevedra, Silvia Vieito. Silvia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Tal, no, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, decía.
Muy buenos días, Silvia. Y en Vigo está el equipo habitual. No estoy lejos. Es que algo falló entre Pontevedra y Vigo. En el puente de Rande creo que se cortó la comunicación. María, hola María Emil, bienvenida.
¿Qué tal? Y Juan Lago, como siempre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola. Bueno, pues aquí estamos. Súbeme otra vez sintonía, que me está gustando mucho. El equipo técnico que nos acompaña es Juan Carlos Figuera en Vigo. En Pontevedra, nuestro querido compañero también, Antonio Vilela. Bueno, por si no os habéis dado cuenta, hemos cambiado completamente la sintonía del programa, porque hoy os vamos a ofrecer un programa muy especial, dedicado, entre otras cosas, a unos seres que poblaban el mundo hace más de 230 millones de años, los dinosaurios.
Pues Juan, te tengo que contar que los dinosaurios ya están de vuelta, están
bueno,
aquí.
Bueno, ¿y eso?
Pues mira, te cuento que están aquí desde el día 5, podemos verlos en el Instituto Feiral de Vigo, el IFEVI, con una exposición, La evolución humana, Edad de hielo y dinosaurios. Estarán hasta el 14 de febrero.
Bueno, estamos adelantando un poquito lo que va a ser el programa de hoy, pero queremos seguir pegados a la actualidad, no quedarnos hace 230 millones de años, así que vamos con nuestro primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. En un programa de corte provincial, saludando a Silvia otra vez en Pontevedra. Hola, Silvia.
Hola, pues en cuanto a la información en Pontevedra, gracias a Homemaster, sabemos que pasa por la declaración de ruina del Pazo Marino de Lobeira. Así lo ha decidido la Xunta y así en Pontevedra se abre ahora la puerta a que se derribe para reconstruir este pazo después en la Plaza de la Pedreira. Y en Sanxenxo, a las 2:20, también hablaremos de la necesidad de un paso de peatones en el tanatorio de la carretera a Vilalonga y que la Xunta ve con buenos ojos.
Y en Vigo, María Jesús. Hola, saludos, María Jesús Arcibay, ¿cómo estás?
Están hablando de los dinosaurios, están hablando de Vigo y Pontevedra y me deja aquí a margen. Yo aquí en el 2015 a punto de despedirlo. Bueno, pues vamos a hablar de varias cuestiones pendientes. También Silvia en Pontevedra, luego lo hablaremos, uh-huh, de ese convenio que ha firmado la Diputación Provincial con Asime, en este caso. Está firmando últimamente, estos últimos días, la presidenta de Diputación, Carmela Silva, distintos convenios y lo hacía las últimas horas con la universidad, o activaba ese protocolo para los estudiantes de Erasmus. Hoy le toca a un sector importante como es el de la siderometalurgia de nuestra provincia. También aquí en Vigo, rueda de prensa del alcalde a esta hora en el centro de la ciudad ante un edificio restaurado en el Duallen número 2. Hablaremos de la carrera del pavo.
Por cierto, quedó también muy bonito ese edificio.
Las cosas que se restauran y que son antiguas en esta ciudad y que se han respetado quedan muy bien. Y decir también que el Banco de Alimentos recibe 12.000 kilos de comida de la campaña de Navidad celebrada en los colegios de nuestra ciudad, aquí en la ciudad de Vigo. Estoy hablando en este caso. Sin duda es importante. Silvia, os voy a dejar a todos con los dinosaurios y me voy a librar un poco, pero ojo, porque vamos a ir poniendo pinceladas de los dinosaurios y es curioso porque este afán por esos grandes antepasados nuestros, fijaos, vamos a oír una sintonía. A ver si podemos escucharla. Pertenece a The Lost World, El Mundo Perdido, si no me equivoco. Una película muda de 1925 que llevaba esta banda sonora y que es digno de ver cómo...
Y hacía referencia a los dinosaurios.
Teníais que... Imaginaos, con esta sintonía, una película muda, un gran dinosaurio, una chica, un cazador y fijaos, ya veréis.
Vamos a ver. Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología, la solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
...106.4 FM... ...Cope Pontevedra...
Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM Mensavedra Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011.
La Navidad con mucha personalidad de serie es la auténtica Navistar. Ven a Star Center y llévate un smartphone Huawei G-Play de 5 pulgadas con procesador octa-core, 2 GB de RAM y cámara de 13 megapíxeles por solo 158 euros. La Navidad con personalidad de serie se llama Navistar.
Star Center, electrodomésticos con personalidad de serie. Star Center Pontevedra, en Plaza de Galicia 2-3.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. Autos Santa Ana, compraventa de vehículos nacionales e importación. Gran exposición en La Reigosa, Mercedes, BMW, Audi, taller propio. Autos Santa Ana, compraventa de vehículos nacionales e importación. Calle Lepanto 13, frente al Centro Médico, Puente Caldelas. Teléfono 986-750206. Felices fiestas a clientes y amigos.
106.4 FM, Cope Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La temperatura va bajando.
Se me congela el rabo.
¿Y cómo sabemos que es la edad de hielo?
Porque hay mucho hielo.
Y el mundo entero se encamina hacia el sur. Excepto cuatro inadaptados que van en dirección contraria.
No pienso ir.
Y que están a punto de descubrir algo que les unirá.
Deberíamos devolverlo.
Si buscas a los humanos, no los alcanzarás antes de que la nieve cierre el paso.
Ahora cuidan del crío.
De ahora en adelante podéis llamarme el señor de la llama.
Señor de la llama, tu rabo está ardiendo.
Y todos los demás, que tengan cuidado con ellos.
¿He creído en serio que me ibas a comer?
Yo no como basura.
Bueno, estamos oyendo sonidos y efectos de película, una serie de películas, hasta tres películas que volvieron a poner de moda y entre los más pequeños de una manera increíble, La Edad de Hielo. Nos vamos a retrotraer en el tiempo porque de esto va la exposición que desde el día 5 está presente en Vigo, Evolución Humana, Edad de Hielo y Dinosaurios. Tenemos ya en línea telefónica a Miguel Ángel Fernández, responsable y director de esta exposición. Miguel Ángel, bienvenido, un saludo.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que se nos ocurre preguntar es con qué nos vamos a encontrar, porque creo que la oferta es amplísima lo que hay en esta exposición.
Bueno, es casi más fácil que te diga con qué no nos vamos a encontrar. Evidentemente es el conjunto de tres exposiciones, como bien has dicho. Empezamos con Evolución Humana, donde vais a poder ver todo lo más representativo de la época de los neandertales, cromañones, la caza, la pesca, el fuego. Y ahí pasamos a, como has comentado, a la Edad de Hielo y acabamos con el mundo de los dinosaurios.
Y Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo ha llevado preparar estas tres exposiciones que tenemos ahora mismo disponibles?
Bueno, es complicado hablar de tiempos porque es la primera vez, bueno, miento, es la segunda vez. Hemos estado en Bilbao el año pasado y en Bilbao es la primera, ahí sí que fue la primera vez que hemos tenido la ocasión de juntar tres exposiciones en una. Era un reto que nosotros queríamos realizar. No ha sido nada fácil por la composición de cada una, por la logística de cada una, pero al final lo hemos conseguido. Tenemos un gran recinto en Vigo, como es el IFEBI, donde realmente, tanto por altura, porque tenemos piezas de 8 metros, tanto por altura como por evidentemente dimensiones, podemos acoger esta muestra. Más cómodo de lo que verdaderamente también hicimos en Bilbao, que tuvimos que montar unas carpas al pie de la ría de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. La logística de cualquier exposición no es fácil, más allá cuando estamos juntando tres exposiciones que en este caso dos de ellas venían de una misma ciudad y otra de otra ciudad distinta. digamos, conjugar el montaje de todo esto no es fácil, pero bueno, ya en cierto modo tengo que decir que ya tenemos una experiencia a lo largo de los años.
Y de la Edad de Hielo, hay seis...
¿A qué público va dirigida esta exposición?
Eminentemente familiar, o sea, estamos teniendo una grandísima acogida por parte de los colegios de toda Galicia, no solo de Vigo. Es evidente que lo que son las características de lo que es la exposición, si leemos, si nos paramos en cada pieza, tenemos un museo de aproximadamente 2.500 metros cuadrados lleno de piezas, de como garras, como dientes, como mandíbulas, como esqueletos, huevos, de todo lo que viene siendo lo que es el origen de los dinosaurios. Tenemos otra parte museística hablando de todo lo que es la evolución humana, como os digo, con todas las características físicas y en este caso también la muestra que los que vais a poder ver allí de estas características de cada una. Evidentemente esto no solo tira de los colegios, evidentemente es de un público muy familiar que deberíamos todos pues tener la conciencia de dónde venimos, porque ahí lo vais a ver bien, ¿no? No solo por la parte de la evolución humana, sino evidentemente por el mundo de los dinosaurios, que han desaparecido hace 65 millones de años, aunque evidentemente aún quedan algunos por ahí de dos patas.
Sí, escuchábamos en esa película Ice Age, la Edad de Hielo, en esa aparecen animales como los mamuts también. Además de dinosaurios, va a haber ese tipo de animales técnicamente denominados animatrónicos como los mamuts.
Sí, tenemos una parte que es animatrónica y más efectivamente hablando de lo que es la Edad de Hielo, en lo que es la Edad de Hielo tenemos los grandes mamuts, los dientes de sable, las moas, los elefantes lanudos, bueno, todo lo que es la fauna característica de esa época de la vida, que ha sido la Edad de Hielo, que aunque la hemos caracterizado y la hemos conocido más recientemente por las películas, eso tenemos que ser claros de que estamos hablando de una representación hoy por hoy, como os digo, tres exposiciones en una, que puede ser por tamaño de las más grandes de España, donde no estamos hablando de dibujos animados, estamos hablando de historia, de cultura, que todos debemos conocer efectivamente de dónde venimos. Nosotros tenemos otras exposiciones, en este caso en España, donde los contenidos son totalmente distintos, ¿no? Yo recalco mucho la parte educacional que tiene el asistir a esta exposición, el pararse, el leer, no solo el ver. Está claro que los más pequeños lo que quieren y su gran admiración es ver estos grandes animales, los movimientos de los dinosaurios, su rugido, su movimiento de patas, su movimiento de colas, su movimiento de ojos, etcétera, etcétera.
Miguel Ángel, en esta exposición que habla también, bueno, que nos explica la evolución humana, no sé si vamos a aprender pues algo. ¿Qué cosas concretas vamos a aprender pues sobre esa evolución humana? Creo que pues el modo en el que antes se conseguía el alimento, ¿no? El modo de cazar de los seres humanos, o cómo se va a mostrar todo este tipo de esta evolución.
Bueno, tenéis las características más esenciales, es ver aproximadamente más de 30 piezas perfectamente hechas por expertos en el mundo de la escenografía y de la historia, como os decía antes, de lo que son todos los neandertales, los cromañones, esa caza, esa pesca, las primeras mujeres que han dado a luz, las pinturas rupestres. Sorprende, y hasta os puedo decir que es de alguna manera impactante el ver las figuras, fijarse en cómo están creadas, en esos cabellos, en esos ojos, en esos rasgos, perfectamente hechos, como os digo, que llama muchísimo la atención, evidentemente, aparte con todos los textos correspondientes a las épocas o a la propia evolución humana en sí, que tenemos en esa zona de museo pues una representación hecha en altura y características de las 20 piezas más representativas de cómo éramos los humanos en el periodo, en los inicios de la historia.
Miguel Ángel Fernández, gracias por ahora, porque volveremos a hablar contigo en la segunda parte del programa, porque hay todavía muchas preguntas que queremos hacerte respecto a esta exposición, Evolución Humana, Edad de Hielo y Dinosaurios. Hasta dentro un ratito.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Efecto dinosaurio, clarísimo, un rugido y vamos con más cosas. Porque hablábamos, María, de que en esta exposición hay animales que pretenden reproducir cómo eran estos animales, incluso con movimiento, esto que llaman animales animatrónicos. Pues si te parece, vamos a saludar a don Nacho Armesto, que es profesor de nuestra universidad del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Nacho, bienvenido, un saludo muy cordial.
Muchas gracias a todos los radioyentes.
¿Qué es un animatrónico de estos? Cuéntanos.
Bueno, formalmente digamos que se pueden asociar al tipo de lo que se denominan autómatas en el pasado de tipo mecánico. Eran, bueno, la definición de un autómata mecánico es un sistema que tiene movimiento propio o máquina que imita la figura y movimientos de un ser animado. Hoy esto estaría más relacionado con lo que sería la robótica autónoma y en el caso de los autómatas antropomorfos, pues los denominados androides.
¿Y cómo se consigue hacer, supongo que bueno, un trabajo enorme que habrá detrás y de muchísimo tiempo para lograr pues este movimiento en un objeto material al final?
Sí, bueno, en el pasado los movimientos se generaban por medios mecánicos, básicamente utilizando pues como energía, pues por ejemplo la ley de la palanca, la hidráulica, y lo que se hacía era pues hacer una construcción mecánica con una forma, con una morfología de aquello que se quería imitar y después pues con esa energía, digamos, animar a ese elemento que uno quería, digamos, dinamizar, ¿no?
Esa pretensión de casi darle vida a seres inanimados viene de lejos, ¿no?
Es inherente al ser humano. En el fondo todo lo que hacemos en tecnología es replicar a la naturaleza. Entonces hay como una cultura, ¿no?, en la que se busca la réplica, el crear al general, a todas las, y utilizar, ¿no?, un poco las características de todos los seres que encontramos en la naturaleza, pues inicialmente como curiosidad o juego y finalmente pues para un uso práctico pues en la industria, en la vida diaria.
Lo primero que se fue haciendo o creando eran las famosas cabezas parlantes o los mecanismos, incluso relojes de agua, cosas de estas, ¿no?
Correcto. Bueno, hay referencias los años 10 después de Cristo, de por ejemplo Herón de Alejandría, donde ya se habla de aves, estatuas, incluso puertas automáticas que se abrían, como decía, pues mediante ley de la palanca, la gravedad, medios hidráulicos, el agua, etcétera. Después en la Edad Media también tenemos a Leonardo, Descartes, grandes creativos, pues que también les interesó y apasionó esta historia. Y hubo un esplendor de este tipo de dispositivos en el siglo XVIII. Son muy conocidos, por ejemplo, el pato de Vacuasón, el pianista de Jack Eldroz, e incluso tenemos en España pues el papamoscas de la Catedral de Burgos.
Hablabas de Descartes y, de hecho, tiene una historia muy curiosa porque a Descartes le moría una hija de 5 años y después construyó una niña autómata, ¿no?
Efectivamente, era una forma de alguna de reflejar pues ese trauma, pues intentar desarrollar algo que fuera lo más relacionado con esa hija, ¿no? Esto lo tenemos también hoy en día con las muñecas y estos, bueno, digamos, juguetes cada vez más sofisticados que intentan replicar un poco la naturaleza y que a veces son tan reales que mucha gente pues digamos que los vive como casi algo casi humano, ¿no?
Hay tres términos que ponemos encima de la mesa para que el profesor nos los explique. Vamos allá. Robots, androides y cyborgs. ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas tres historias?
Bueno, pues
El robot es lo que veníamos explicando ahora, un mecanismo, algo mecánico, o tiene algo más.
Sí, a ver, el robot, tal como lo entendemos hoy en día, o por lo menos como lo entiendo yo y como lo explico yo, es más en el ámbito industrial. Digamos que es donde ha habido pues un despunte muy importante.
Que no tienen que tener figura humana, claro.
La tienen porque, en cierto modo, el robot más típico tiene una forma de brazo. Es un robot que emula el brazo de una persona.
Por ejemplo, las cadenas de montaje de Citroën.
Sí, ahí hay 1,000 de ellos, más o menos, aproximadamente, 1,000,000. Entonces, este invento se desarrolló en el año 1921. Se utiliza la palabra robot, concretamente un autor que es Karel Čapek, en una obra, digamos, literaria, que al final el robot en checo significa labor tediosa. Entonces lleva un poco en esa línea de desarrollar aparatos que sirvan para no tener que hacer labores tediosas, ¿no?, el ser humano.
Para que las hagan ellos.
Efectivamente. Es en el año 54 cuando nace realmente el primer robot industrial, desarrollado por dos americanos, Josh Devol y Engelberger, que lamentablemente falleció ahora hace unos días, y funda la primera empresa de robótica industrial, que es Unimation. Es, como digo, el robot... En ese momento, pues la idea era utilizarlo en la industria, era un robot con forma un poco, digamos, ya de, el brazo humano. Y bueno, pues les costó bastante tiempo, lo introdujeron en las grandes empresas del mundo del automóvil y poco a poco se fue diseminando a nivel mundial y hoy lo encontramos en todas las plantas productivas. Básicamente donde más entró pues son las industrias más avanzadas como el automóvil, ¿no? Pero poco a poco ahora está adentrándose en casi todos los sectores.
Eso sería un robot.
Eso sería lo que entenderíamos como un robot industrial.
Un android.
Bueno, un androide ya, como decíamos antes, tiene ya una forma más antropomorfa. Es decir, se trata de un robot que intenta emular la fisonomía, por decirlo así, del ser humano. Bueno, aquí tenemos varios casos. Por ejemplo, de este tipo de cosas son muy... les encanta mucho a los japoneses, ¿no? Los japoneses tienen una cultura muy, muy asociada al robot. De hecho, ellos le llaman karakuris, con un contexto de hacer aparatos lúdicos que generen sorpresa. Y bueno, ahí hay grandes fabricantes, como Honda, sí, que están desarrollando, que están muy implicados en el desarrollo de un robot bípedo humanoide, uh-huh. como por ejemplo Asimo, pero hay otros fabricantes también que lo hacen, ¿no? Después, a un nivel más... con Android podemos entender el ser humano, pero también podemos entender la réplica de otros animales que hay en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, en aplicación militar, pues hay una empresa que se llama Boston Dynamics, que fue comprada por Google y que desarrolla, pues, sistemas parecidos a los animales para uso militar y que, bueno, pues están ahora mismo muy, muy en boga también.
Y lo del cyborg ya es cosa de películas, por ejemplo, como el Robocop, que aparentemente parecen personas con piel y todo, pero que son robots o que son...
Es la fusión, digamos, un poco entre el ser humano y el robot, lo que podríamos llamar biónica, ¿no? Uh-huh. Efectivamente ahí, bueno, hay un campo de exploración muy importante porque ya se están desarrollando componentes biónicos para las personas, ¿no? Para personas que pierden un brazo, pierden una mano, ahí se está desarrollando mucha tecnología de tacto, tecnología de lectura de señales de la mente o de los, en fin, de todos los sistemas nerviosos que tenemos y eso, bueno, pues es una realidad ya.
Yo quería preguntarle también por los androides. Estaba comentando usted pues que son los más parecidos a la figura humana. ¿Cree usted que van a llegar hasta tal punto que va a ser casi como tener un humano y que estarán entre nosotros, como escuchamos muchas veces
en las películas, y que llegamos a relacionarnos y enamorarnos de los androides?
Como el hombre bicentenario. Bueno, mi opinión es que sí lo veremos a medio largo plazo, sí. De hecho, si uno ve los vídeos de Asimo, por ejemplo, o ve los vídeos de los robots de Boston Dynamics, que, como digo, van más orientados a la naturaleza, se va viendo los avances en inteligencia artificial, los avances en visión, los avances en sensórica. Realmente todos los componentes que son importantes para el desarrollo de un androide se está avanzando mucho en ello. Entonces... Bueno, esa visión un poco del robot doméstico, el robot que nos ayuda en la vida diaria, yo creo que es factible. Yo lo creo realmente.
Pues queda abierto un futuro, no sabemos si inquietante o si va a ser como lo de los robots, que nos va a quitar de muchos trabajos pesados y demás, o si nos va a complicar la vida. Sí. Nacho Armesto, muchísimas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros.
En busca del Valle Encantado. Hace mucho tiempo, cuando la tierra era nueva, 5 amigos se perdieron y solos... iniciaron un viaje increíble.
¿Quieres venir conmigo? FM 106.4 FM, COPE Pontevedra.
Nadal Marín, martes, arranque do torneo de Nadal de fútbol sala no pabillón de Sequelo. Mércores 23 na Alameda, dende a 6, entrega da cesta de Nadal, música e chocolatada. En Noiteboa, pola mañá de buxos na Alameda, a 6, premios e visita do apalpador. E todos os días, feira de artesanía na Alameda, patrocina Concello de Marín.
Chega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia, cos festivos locais de cada concello. Santoral, fases lunares, calendario 2016 de COPE Pontevedra. Colaboran a siguientes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas ACIC,
Zona Monumental,
Mercamueble,
Lúcete,
Homemaster,
Aislamos,
Exxon Clinic,
Auto Santa Ana,
Almacenes Clarita,
Electrodomésticos García Padín,
Cardiólogo Medina,
Hipershell,
Decoforma.
Patrocina Concello de Pontevedra.
¿Que llega la Navidad y aún no sabes qué regalar? Tu regalo para sorprender, a la vez que práctico, está en la papelería técnica A3. Allí te darán ideas para sorprender. Ya sabes, papelería técnica A3 en la calle Marquesa de Pontevedra. Os desea unas felices fiestas.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? Mienten. No ha sido un terremoto, ni un tifón. Lo que pasa es que nos están ocultando algo. Algo que nos va a hacer retroceder a la edad de piedra.
Estamos escuchando fragmentos de películas que hacen referencia a toda esta temática que estamos contemplando con esta exposición, La evolución humana, Edad de Hielo y Dinosaurios. María, preséntanos al nuevo, en este caso, nueva invitada que tenemos en el programa.
Eso es, nuestra siguiente invitada, ya pues eso, una mujer ya que viene aquí, la tercera invitada del programa de hoy, cuarta invitada, es la coordinadora de actividades de la exposición, Susana García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas cosas por concretar y muchas cosas que ofrecer a la gente que se acerque, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Aparte para todas las edades, que creo que es algo muy a tener en cuenta dentro de lo que es la exposición, ¿no? Bueno, estas tres exposiciones, que realmente son tres.
¿Y
cómo está un poco orientada para, como ya comentó Miguel, para toda la familia. Y tiene, aunque pueda parecer extraño, ¿no? Puede ser muy divertida para los niños, pero tiene muchísimo contenido de gran interés para los adultos también.
Y yo quería saber cómo se hace eso, coordinarlo todo, las actividades infantiles con las del público familiar en general, todo lo que ofrece la muestra, documentales, talleres, ¿cómo se hace todo uno?
Pues, un poco lo que se trata es de ver un poco con los medios con los que contamos. Que afortunadamente son muchos, como ya se comentó, el tema de toda la preparación que hay de la exposición con los animales animatrónicos, con los documentales, luego contar con un personal especializado y formado especialmente para hacer visitas guiadas con los colegios, que es algo muy positivo que creo que tiene este tipo de evento. Pues es eso, disponer de muchos recursos materiales y de recursos humanos cualificados para llevarlo a cabo. Yo creo que ese es el secreto.
Bueno, además de lo que se ve en la exposición, lo que está allí presente con animación y demás, hay cantidad de actividades paralelas, galerías de fósiles, documentales, areneros, tatuajes, fotocol. Todo esto es complementar la oferta.
Efectivamente. Se trata de que sea algo más que algo para ver. Algo en lo que se pueda participar, que se pueda tocar, que los niños puedan buscar fósiles entre la arena, jugar a ser paleontólogos, ¿no? Es algo que da, pues eso, que da muchísimo juego, sobre todo con los más pequeños. Los documentales que van un poquito más dirigidos a las personas mayores, como decía, pues por un tema de contenidos.
Bueno, pues vamos a poner de fondo un corte para despedirnos porque nos quedan unos segundos para la una. Pero no te vayas, Susana, a ver si en la segunda parte podemos entrar un poquito más en la temática de lo que se nos está ofreciendo.
¡Soy tu papi!
La una, las 12 en Canarias.